Servicios Cristianos Estratégicos se complace en presentar la serie Cosmovisión para el Mundo de los Negocios. Esta es la sesión 12 con el título La Belleza de la Justicia con Dennis Peacock.
Bien, que Dios les bendiga. Yo soy Dennis Peacock y estamos ya en la recta final en la lección número 12 de nuestra sesión de 12 lecciones Construyendo una Cosmovisión para Ministerios en el Mundo de los Negocios. Y el título de esta enseñanza es La Belleza de la Justicia. La Belleza de la Justicia. Y es la última en nuestras sesiones de destrezas de mayordomía. Y el principio maestro número 12 es los seres humanos no son iguales y la redistribución económica no puede hacer igual lo que Dios ha hecho único. Los seres humanos no son iguales y la redistribución económica no puede hacer igual lo que Dios ha hecho único. Y el concepto clave con el que estaremos trabajando en esta enseñanza final es que la teología del reino exige que los creyentes funcionen en justicia y en rectitud, tanto personalmente como socialmente. La teología del reino exige, o debo decir, la teología bíblica, la teología del reino, exige que los creyentes funcionen en justicia y en rectitud, tanto personalmente como socialmente. Ahora tienen en la parte superior de su hoja de apuntes ahí, de liderazgo, varios pasajes, de nuevo, varios que fueron seleccionados muy cuidadosamente para aplicarse a esta enseñanza, y tienen los cuatro conceptos principales con los que estaremos tratando. Número uno, Dios espera que los cristianos sean rectos y justos y que extiendan esa justicia y juicio a todo lo que toquen, tanto personal como socialmente. Dios espera que los cristianos sean rectos y que extiendan. Recuerden que no puedes contagiar algo que no eres. Si tienes paperas, no puedes transmitir sarampión. Transformación requiere que para traer transformación debo de estar modelando y en la transformación que estoy promoviendo. Así que Dios espera que los cristianos sean rectos y justos y por tanto que extiendan esa justicia y juicio a todo lo que tocan, tanto personal como socialmente. Número dos, Dios ha creado a todos únicos, sin embargo ha establecido sus parámetros para que apliquen a todos por igual. O sea que todos somos diferentes, pero somos comunes. Lo tenemos en común muchas cosas debajo de Dios. Número tres, bíblicamente, la caridad y el invertir en las personas son dos actividades distintas. Ya hemos mencionado eso antes, así que debemos aclararlo. Bíblicamente, la caridad y el invertir en las personas son dos actividades diferentes. Y principio principal número cuatro, la economía bíblica obliga a individuos, compañías y naciones a lidiar con la pregunta, ¿cuánto es suficiente? La economía bíblica obliga a los individuos, las empresas y las naciones que lidien con la pregunta, ¿cuánto es suficiente? De nuevo, pongo ante su consideración el lema que hemos escogido en esta serie que espero de alguna manera lo graben en algún lado, que lo pongan en un imán, en su refrigerador, en su espejo, como quiera que le hagas para cumplir Deuteronomio 6 en cuanto a reforzar mutuamente los principios en tu ambiente que estás tratando de aplicar. Y es Romanos 8:17. Si tú como parte de la eclesía de Dios, los que han sido llamados para gobernar, eres llamado para coadministrar la creación de Dios en Jesucristo. De eso se trata la vida en este planeta. El desarrollo de las destrezas relacionales y administrativas como para estar al acceso y disponible para Cristo en la eternidad, para compartir en el gobierno compartido del orbe creado. Y para hacer eso tenemos que hacer tres cosas. Tenemos que estudiar, tenemos que capacitar y tenemos que obedecer. Y de esas tres cosas, de ese cordón de tres dobleces que no se rompe fácilmente, Dios pone cada vez más responsabilidad en nuestras manos. Y esto lo he dicho y lo recuerdan de una lección anterior que dijimos que Dios juega a todos los que están en condición y los juega en el nivel en el que están calificados para jugar. quieres glorificar a Dios, entonces aprende a jugar en un nivel más elevado y continuamente esfuérzate por estar a la disposición de Dios en el nivel más alto en que Él te quiera usar. Bien, antes de comenzar, vamos a orar. Padre, estamos agradecidos de haber podido pasar este tiempo juntos. Yo estoy agradecido de poder estar con hombres y mujeres que te aman, a quienes aún no he conocido. Algunos quizá los he conocido, pero Señor, confío en que estas lecciones, al ir alrededor del mundo, al despertar tú a la gente a su ministerio en el mundo de los negocios, yo me siento tan agradecido de poder compartir algo de lo que tú has compartido conmigo, con otros hermanos y hermanas que están tomando estas verdades y están construyendo sobre estas verdades y están creando impacto debido a estas verdades. Espíritu Santo, te estamos pidiendo que tú compartas claramente a través de mí y que nos concedas a todos un oído de discípulos para que podamos oír las cosas y podamos oír verdades contra nosotros mismos, para que podamos afirmarnos sobre esa verdad, arrepentirnos donde es necesario el arrepentimiento y conducir a ese cambio en nuestra vida que tú quieres realizar para que seamos más fructíferos y más capaces de que tú glorifiques a Cristo a través de nuestra vida. Y te damos gracias por estas cosas y de nuevo te damos gracias por tu palabra, Señor, y Espíritu Santo, te damos gracias por tu presencia en todo sentido y tu dirección en nuestra vida. Por favor, bendice estas verdades en nuestras vidas, Señor. Amén. De nuevo, hay varios pasajes que podríamos ver y hemos visto algunos aquí en esta enseñanza, pero el que he seleccionado porque creo que es el más personal y se dirige a la fuente de la verdadera justicia y rectitud en el planeta, y es las respuestas personales en Cristo. Y estoy viendo el pasaje aquí, Proverbios capítulo 3, versículo 27. No niegues el bien a aquellos a quienes es debido cuando está en tu mano hacerlo. No niegues el bien a aquellos a quienes es debido, y subrayo a quienes es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Dios nos tiene a todos responsables de ser sensibles en el momento de maneras redentoras, bíblicas, para con aquellos a quienes podemos ayudar, como quiera que sea. Bien, ahora vamos a ver la primera página de la enseñanza, principio maestro número 12, los seres humanos no son iguales y la redistribución económica no puede hacer igual lo que Dios ha hecho único. Cada copo de nieve es único, cada ser humano es único. Tenemos características comunes a la humanidad, no obstante, Él rompe el molde, no hace dos personas idénticas. El asunto crítico en esta lección tiene que ver con las responsabilidades personales y sociales del ser humano en el contexto tanto de un mundo imperfecto, y les recuerdo lo que Jesús enseñó en Mateo 26:11, que a los pobres siempre los tendréis con vosotros. No vamos a erradicar la pobreza. Afirmaciones respecto a la erradicación de la pobreza o eliminar la pobreza del mundo es presunción humana cuando Jesús dijo que no va a suceder. ¿Por qué no va a suceder? Porque el pecado, la naturaleza pecaminosa, invariablemente se rebela contra Dios y tendrás padres que engendran fuera del matrimonio y padres que son irresponsables, que no se someten al Espíritu de Dios y a las Escrituras y no van a entrenar a sus hijos para que sepan cómo producir riqueza. Y cuando no entrenas a tus hijos para que sepan producir riqueza y si no los instruyes para que alineen su vida con la voluntad de Dios y el camino de Dios, el fruto de eso inevitablemente es pobreza. Si pudieras tomar un mundo donde todos son salvos, todos han sido entrenados y están siendo entrenados en la mayordomía y todos son obedientes al Espíritu Santo, podrías erradicar la pobreza. Y lo que estás mencionando entonces en ese caso es un cielo nuevo y una tierra nueva. Estamos hablando del futuro, pero estamos hablando de las responsabilidades personales y sociales del ser humano en el contexto de un mundo imperfecto donde Dios ha creado a todos con ciertas características únicas y por tanto hay una desigualdad inherente. Cualquiera que diga que todos somos creados iguales tiene que calificar esa afirmación. Si alineas a todos en tu lugar de trabajo o en el lugar de donde te congregas, y haces una carrera, alguien va a ganar y alguien va a llegar al último. Si tienes un concurso de matemáticas, vas a tener uno que ocupa el primer lugar en dones de matemáticas y uno que es último. Comprensión de la lectura, lo mismo. Arte, dibujo, igual. Baile, igual. Básquetbol, igual. Si haces memorización, igual. destrezas personales igual, porque Dios da dones singulares en cada uno, como ya hemos visto, porque la singularidad de nuestros dones y falta de dones crea necesidad mutua, y la necesidad mutua es el pegamento y el genio de la organización de Dios. Ahora, desigualdad y singular o único son términos relativos. Tener más significa mayor responsabilidad, tanto para con Dios y para con los hombres. Lucas 12:48, como recuerdan, dice, a aquel a quien mucho se le da, mucho se le requerirá. Tú dices, quiero más, está bien, obtén más, pero al obtener más, debes de entender que se te medirá con una norma más elevada, porque aquel a quien mucho se le da, mucho se le requerirá. Por otra parte, la injusticia no es asunto de tener diferentes cantidades. Injusticia significa negarle a alguien lo que Dios quiere que compartamos con ellos. La injusticia es negarle a otra persona lo que Dios quiere que compartamos con ellos. Y tenemos los pasajes bíblicos que anotamos ahí, y dentro de un momento hablaremos de eso. Ahora, a medida que avanzamos con esta lección, debemos recordar las siguientes verdades. La justicia no favorece ni a los ricos entre nosotros, ni a los pobres, que son muchos. Hay muchos ricos, hay muchos pobres, hay más pobres que ricos. Pero la Escritura nos dice en varios lugares, solo he citado dos aquí, Santiago 2 e Isaías 11, pero hay varios pasajes que indican que no debemos favorecer al rico y no debemos desfavorecer al pobre, ni favorecer al pobre. La obediencia a Dios es requerida para todo ser humano. Y les recuerdo de nuevo, Mateo 4:4, el hombre no vivirá solamente de pan. No dice los cristianos, sino todo hombre. Todo ser humano se requiere que viva conforme a lo que Dios ha hablado. Y Romanos 14:10 dice que todos nosotros, toda la humanidad, será tenido responsable por cómo es medido conforme a los mandamientos de Dios y cómo está en relación con Cristo. Número 3. Dios es el autor de la particularidad y de la individualidad, como se manifiesta claramente en su creación. Qué interesante, ¿no? Que Satanás y el sistema del mundo quieren hacer a todos iguales. Quieren hacer que todos sean iguales en tantas maneras. Y Dios está ocupado con la particularidad, con la individualidad, con 1,000 subespecies diferentes de flores o 10,000 diferentes biológicamente, lo que sea, no sé qué sea. Pero número 4, si tratamos de ayudar a la gente, si estamos tratando de ayudar a las personas, como nosotros vemos ayudar a la gente fuera de la voluntad de Dios, más bien dañaremos. Y hemos visto Proverbios 12:10. Aun cuando los no salvos están tratando de ser amables, el resultado neto desempodera en lugar de empoderar a aquellos a quienes conocen. Cuando tratamos de ayudar a las personas fuera de la voluntad de Dios, más bien los dañamos. Y la justicia no es hacer a todos iguales, y hablaremos de eso. El segundo conjunto de las cosas con las que vamos a tratar, número Romano 2, nos lleva al primer principio. Dios espera que los cristianos sean rectos y justos y que extiendan esa justicia y juicio a todos con los que tengan contacto, tanto personal como socialmente. Dios espera que los cristianos sean rectos y justos y que extiendan esa justicia y juicio a todo lo que toquen, tanto personal como socialmente. Creo que voy a leer el Salmo 82. Prediqué sobre esto por primera vez a mediados de los 80s. Es un conjunto de verdades muy poderoso. Salmo 82. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. Recuerden ese concepto. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Yo no sé cuánto tiempo pases estudiando ese salmo. Yo he pasado mucho tiempo estudiando ese salmo, Pero el salmista está diciendo que Dios trae justicia a través de su propia congregación. Preguntarás, ¿dónde está Dios en la tierra? Dios se planta en la iglesia. Dios se para en su propia congregación y juzga de en medio de sus gobernantes, que es otra manera de decir que Dios trae justicia y Dios trae rectitud a la tierra, principalmente a través de su iglesia. Ustedes son la luz del mundo, son la sal de la tierra, dijo. Y eso es algo espantoso si empezamos a entender lo que implica. Y luego le pidió a la iglesia, le pregunta a los justos, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis a las personas de los impíos? Después de hacer esa pregunta, dice, todos los fundamentos de la tierra han sido sacudidas cuando mi pueblo no me permite traer justicia y rectitud a través de ellos, porque yo me planto en medio de mi pueblo, entonces toda la tierra está trastornada. Yo he dicho a mi pueblo, vosotros sois dioses. Recuerdan que Jesús cita eso en el Nuevo Testamento. Y luego dice, todos vosotros sois hijos del Altísimo. No está hablando de los incrédulos, sino de los cristianos. Dice, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Y luego dice, el que ve el mandato del pueblo de Dios de ser vasos de justicia y de juicio, levántate, oh Dios, y juzga la tierra. El salmista hace la pregunta y clama en angustia, levántate, oh Dios, y juzga la tierra. Pues, ¿dónde se va a levantar Dios? Quiere levantarse en su propia congregación, porque ese es el lugar donde se planta y desde donde opera. Espero que haya expuesto eso. Este es un largo sermón que contiene mucho, pero les estoy dando la esencia de eso. Por eso hago este comentario cuando la iglesia tiene un resfriado, el mundo tiene cáncer pulmonar. Lo que ande mal con el cuerpo de Cristo, como nosotros debemos ser modelo de la verdad, debemos ser la norma de la verdad, debemos ser el maestro del mundo, debemos ser el sacerdote del mundo. Se supone que somos los profetas del mundo, el modelo de justicia para el mundo, y el modelo de comunidad para el mundo, y modelo del matrimonio para el mundo, y modelo de armonía étnica y racial y paz. Se supone que debemos ser los creadores de riqueza en el planeta, porque Dios se planta en su propia congregación. Y cuando la congregación no está permitido que Dios se levante, entonces Él tiene que salir fuera de la iglesia, tiene que salir fuera de la comunidad redimida, y lo hará, dada su naturaleza. Pero su plan es que su pueblo manifieste su vida, que Él pueda plantarse dentro de su propia congregación y ser glorificado en su propia congregación. Y cuando empiezas a ver el reino de Dios, tu preocupación no es el futuro, tu preocupación, y con esto volvemos hasta la lección número uno, tu preocupación es servir a Dios en el presente. El futuro se encargará de sí mismo si estás sirviendo a Dios ahora. El pueblo de la tierra creen que nosotros somos culpables de dar un testimonio falso, que damos publicidad falsa, que decimos Dios hará esto cuando te mueras y Dios va a cambiar aquello cuando mueras y Dios va a hacer todas estas cosas increíbles. Pues la pregunta es, si tu Dios es tan poderoso y es todo lo que tú dices que es, ¿por qué no es capaz de traer cambio a este mundo que tú dices que Él ha creado? ¿Qué pasa con tu Dios? Y volvemos a la pregunta, ¿de dónde viene el mal? Pues yo soy muy claro respecto al origen del mal. Viene del egoísmo, del autocentrismo que se originó en Satanás y encontró compatibilidad en la humanidad caída a través de Adán y Eva. La pregunta más grande no es de dónde procede el mal. La pregunta más grande es cuándo el cuerpo de Cristo asumirá responsabilidad en el presente y ahora para ser testigo en este planeta. Cristo dijo en Mateo 24 que el evangelio del reino, que es lo que nosotros predicamos aquí y que se predicó históricamente hasta que fue opacado por la teología nebulosa y falsa, la iglesia conquistó el imperio demostrando el reino, sacando a los niños del basurero, poniendo sus tribunales, manifestando caridad y edificando y empoderando a las personas por todo el imperio romano. Así fue como se apoderaron del testimonio y de la cultura, manifestando la voluntad de Dios sobre la tierra. Porque nosotros no queremos ser personas que constantemente estamos mirando hacia el futuro. Yo les platiqué cómo estaba corriendo un día y el Señor me dijo, tú estás moviéndote en la dirección contraria, tú tratas de salir del mundo y yo trato de instalarme en el mundo a través de mi pueblo. Dile a mi pueblo, establézcanme una base para trabajar, para demostrar sal y luz, una comunidad puesta en una montaña. Demuestra a mi pueblo cómo quiero que la humanidad viva en el planeta y verás avivamiento. Y eso es precisamente lo que Jesús dijo ahí en Mateo 24:14. Este evangelio del reino se predicará en todo el mundo. Ahora la escritura señala en Salmo 89:14 y otros lugares que el trono de Dios, es decir, el asiento del gobierno en el universo, descansa sobre el fundamento de justicia y juicio. El fundamento del trono de Dios es justicia y rectitud. Los parámetros de justicia y juicio de Dios están específicamente revelados en las Escrituras y Él espera que su pueblo sea instrumento de esa justicia y de esa rectitud en la tierra. Nosotros somos sus manos y sus pies sobre la tierra, además de ser sus jueces. Y ahí está el Salmo 82. Ahora, he mencionado, creo, en la primera lección, en la lección número 1 de esta serie de 12, un diagrama que he adoptado de Carl Ellis, que es un predicador muy piadoso, que nos ha guiado aquí en una dirección de pensamiento que se describe gráficamente y claramente en este diagrama, que muestra las cuatro ventanas de la conducta humana. Y tenemos justicia y juicio personal en las ventanas 1 y 2, y luego tenemos justicia y rectitud social en las ventanas 3 y 4. Ahora, mis compromisos personales con la rectitud y con la justicia significan que estoy comprometido con una vida santa, que no solamente es santa y libre de pecado, sino una vida holística, que es como el reino, es un traje sin costuras. Quiere decir que soy igual el domingo en la mañana, como el lunes en la tarde, como el sábado en la mañana. Es una sola prenda sin costuras. No soy espiritual en un área y carnal en otro. En el estilo de vida del reino, entiendo, y mi cosmovisión me dice que Cristo quiere tomar posesión de todo lo que el hombre es y todo lo que el hombre hace, y que la escritura es el manual del fabricante que aborda todo lo que el hombre es y todo lo que el hombre hace. Así que mi sentido de justicia no es solamente en mi carácter personal y pureza y obediencia y destino, también tengo un compromiso con la justicia social, de tal manera que no solo soy libre del racismo y el sexismo y el denominacionalismo y el materialismo y esto y aquello y lo otro que afecta a la sociedad, sino que estoy comprometido con ser lo más celoso de que la cultura refleje a Cristo, como lo estoy con reflejar a Cristo yo mismo, porque se me ordena que yo sojuzgue, que yo tome dominio en el nombre del Señor. Se me ordena que actúe como sal y luz, que actúe como la presencia de Dios en cualquier situación en la que me encuentre, y definitivamente en cualquier situación en la que la Biblia me ha dado responsabilidad. Y volvemos a la situación del buen samaritano. Volvemos a aquello de que si me visitasteis en la cárcel, o si me alimentasteis, o si me vestisteis, o si diste para empoderarme a través de un sistema de rebusco, volvemos a la caridad y la ayuda social y todas esas cosas. Ahora, en términos de mi compromiso personal con la justicia, quiero ser justo en mis relaciones. No quiero estar aprovechándome de las personas. Quiero ser siervo, no una persona egoísta. Tengo un compromiso con la resolución bíblica de conflictos. Tengo un compromiso con la justicia para abstenerme de el chisme y de la violación de la ley, de la calumnia y de la falta de perdón y cosas de esas que abundan en el cuerpo de Cristo. Tú no fumas, no tomas, no fornicas, no usas drogas, no abusas del alcohol. Qué bueno, te felicito, eso es todo muy cosas muy buenas. Pero ¿qué del chisme? ¿Qué de la calumnia? ¿Qué de negarte a arreglar las cosas bíblicamente cuando se trata de conflictos? Todas estas cosas dañan la comunidad. Quizá estés muy bien ante Dios en tu santidad personal, por así decir, pero ¿qué de tu justicia social? ¿Qué de tu santidad social en términos de construir comunidad? Y luego pasamos a nuestro compromiso con la justicia en la cultura, en la sociedad, en el mundo en el que vivimos. En ese caso, necesito estar informado, necesito leer el periódico, necesito poner atención a los asuntos que me rodean, porque a Dios le interesa la justicia, a Dios le preocupa el problema del pobre, a Dios le preocupa la situación de los necesitados, de los oprimidos. Vea Isaías 58, todos saben lo que dice Isaías 58, el ayuno que el Señor ha escogido, liberar las cadenas de los inicuos, y es una sección maravillosa, sé que se lo saben, pero creo que valdría la pena abrir ahí solo como un repaso, porque es importante que lo recordemos. Isaías 58:6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de la opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y te dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, entonces en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía, y Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿Cuántas de sus ciudades, aparte de la mía, requiere algunas calles restauradas? Todas estas promesas increíbles de Dios, inundándonos de bendición si tan solo nos preocupamos en términos de nuestro compromiso social. Doy gracias a Dios que fueron cristianos en Inglaterra los que eliminaron la esclavitud. Wilberforce y ese grupo de hombres y mujeres que trabajaron con él eran vidas completas con una sola pasión de eliminar la esclavitud del Imperio Británico. Aborto. ¡Ja! Ni puedo hablar de eso, es demasiado doloroso. Bienestar social, drogas, etcétera, etcétera. Tenemos que estar bien informados de los asuntos sociales y aún mejor informados en cuanto a lo que la Escritura dice que es la solución a esos problemas. La belleza de la justicia es que Dios tiene a su pueblo particularmente responsables tanto ante Él como ante los incrédulos. Jamás olvidaré, yo participaba mucho en debates por radio y tenía debates con los abogados de los libertinos y sobre separación de iglesia y Estado, porque ese era mi trasfondo, estudié mucho de eso en Berkeley, y estaba en un programa radial secular en Oklahoma hace años, y era una estación de rock and roll, y nadie esperaba que un cristiano estuviera ahí, pero ahí era donde yo quería estar, porque Jesús se juntaba con los drogadictos y los borrachos y los de abajo, porque dijo que no había venido a sanar a los sanos, sino a los enfermos, y la comunidad religiosa nunca ha podido manejar eso, y todavía no puede. Así que yo estaba en este programa, en la estación de rock and roll, y este locutor que se cree muy brillante me da el micrófono, y fue exactamente cuando hubo el escándalo de Jimmy Swaggart por ese tiempo, y me hizo alguna pregunta sarcástica, esperando que yo entrara en debate con él, como podía haber hecho, pero afortunadamente estaba alerta y escuchando al Espíritu Santo, y esa estación se oía en toda la ciudad. Y yo dije, Señor, yo quiero pedirles disculpas, tanto personalmente y de parte del cuerpo de Cristo, porque hemos representado tan mal a Jesucristo delante de ustedes. Debíamos de haber sido justos racialmente, justos en términos de los pobres, justos en términos de la eliminación de la hipocresía entre nosotros mismos antes de empezar a predicar y señalarlos a ustedes con el dedo. La hemos regado. Por favor, perdónenme y perdonen a la iglesia. Les hemos fallado y en muchos sentidos hemos representado terriblemente mal a nuestro Dios. Quisieras, por favor, perdonarme y perdonar a los demás. Y el locutor, por supuesto, no sabía ni qué hacer. Lo había desarmado por completo. No era una estrategia ni una táctica. No estaba tratando de hacer eso. Pero las líneas telefónicas explotaron y durante la siguiente media hora no hicieron muchas preguntas, pero era una persona tras otra, algunos llorando, diciendo, nunca he oído que un cristiano pida disculpas por nada y definitivamente no los he oído pedir perdón por los medios masivos, por distorsionar y representar mal el evangelio que nos predican. Fue una experiencia asombrosa y el Espíritu Santo dijo, Dennis, analiza esto muy bien. Esta es la reacción que si tú lo aceptas y pides perdón y reconoces que mi pueblo no ha sido lo que debe ser, te asombrará la respuesta de los inconversos. Los abrirás si tan solo haces eso. Espero que esa anécdota sea útil. Y ahora lo que el mundo nos dice es que la justicia y el juicio son conceptos relativos, que son relativos personalmente, socialmente y antropológicamente. Es decir, toda clase de culturas tiene toda clase de ideas y conceptos de justicia y rectitud, y no debemos poner nuestros conceptos personales, sociales o antropológicos, imponerlos a ningún otro grupo de personas. Pero eso es necedad total, porque el reino tiene normas objetivas. Dios es objetividad y sus normas abarcan, juzgan y miden todas las culturas, independientemente de su lugar en la historia o su etnicidad o cualquiera de esas cosas. ¿Cuál es la aplicación clave de negocios de este primer punto? Dios espera justicia y juicio organizacional, tanto interna como externamente. No tenemos Playboy en el cuarto de los caballeros, qué bueno, pero tenemos preocupación por justicia y juicio en términos de la manera en que las personas dentro y fuera de la organización son tratadas. ¿Tu empresa está dispuesta a abogar por cualquier causa en el mundo de los negocios? Y no me refiero nada más a justicia social. Hay causas, hay pobres, causas de ese tipo en la ciudad a la que tu empresa se entrega. Si una empresa es ordenada por Dios, entonces tiene que representar a Dios tanto en términos de justicia como de rectitud, en términos de su manera de administrarse y en sus responsabilidades sociales. Número Romano 3. Dios ha creado a todos únicos, pero ha establecido sus parámetros para que apliquen a todos por igual. Como ya se ha mencionado, diferentes dones significan diferentes destinos, diferentes niveles de destreza, diferentes consecuencias económicas, parámetros de vida. Científicos son diferentes a los atletas profesionales y diferentes a las estrellas de cine. Y principalmente los atletas y los cineastas y algunos gerentes generales reciben enormes cantidades de dinero en comparación con la persona promedio. ¿Eso es incorrecto? Pues sí y no. Básicamente lo que eso refleja son los valores de la cultura. Dirás, bueno, un gran atleta no vale 10 millones de dólares al año solo para entretener a la gente. Bueno, lo que eso nos dice es que la cultura valora a los entretenedores deportivos y está dispuesto a pagar esa cantidad de dinero, pero no estamos dispuestos a pagar buenos salarios a los maestros. Realmente refleja los valores de la cultura. No solamente los dones nos hacen diferentes, también nuestras herencias genéticas y espirituales, nuestros legados que hemos recibido de nuestros padres nos hacen diferentes. Tú eres producto de tus padres y nuestros padres no eran iguales, así que nosotros no somos iguales. Tenemos diferentes dones naturales y diferentes tendencias naturales negativas y tenemos diferentes dones espirituales y diferentes tendencias negativas espirituales. Y si estudias el mundo de los pastores y te das cuenta repetidas veces que alcoholismo o pornografía o diferentes formas de pecado siguen exactamente como dice la Biblia hasta la tercera o cuarta generación. Verás maldiciones generacionales que operan en las familias y volvemos a la historia de mi anillo y yo y por qué lo uso. De alguna manera, un Dios justo se ha reservado para sí el derecho de juzgar como todas estas diferencias aparentes funcionarán para en última instancia realizar justicia y lo correcto. Y cuando vemos cosas aquí que no entendemos, y yo definitivamente veo cosas que no entiendo, y tengo que apoyarme en la misericordia de Dios y decir, Señor, yo no entiendo, pero te adoro a ti y confío en tu justicia y sé que eres recto y justo y sé que vas a resolver esto de alguna manera en algún momento. Más allá de todas estas diferencias de singularidad, desigualdades personales y sociales, se resuelven en gran medida por las siguientes respuestas que tenemos al trabajo diligente, la disciplina personal, la obediencia a Dios, las destrezas relacionales y nuestros compromisos con otros. En otras palabras, lo que estoy diciendo en este diagrama, los fundamentos del éxito, ahí en sus apuntes, es que cualquier diferencia que podamos tener en términos de destrezas y dones, si nos aplicamos en Dios, si estudiamos, si practicamos, si entrenamos, si obedecemos, Dios desarrolla una base de disciplina en nuestra vida y Él lo honrará. Ahora, tengo los 7 pasos, 7 atributos que nosotros como padres debemos estar instalando, inculcando en nuestros hijos y los que somos dueños o guiamos o dirigimos iglesias o empresas o cualquier otro tipo de liderazgo de cualquier especie. Estos 7 atributos son algo que debemos estar primeramente cultivando en nuestra propia vida y luego empoderando a otras personas para que se apropien de ellas también. Número 1 es un compromiso de obedecer y servir a Dios. Ese es el fundamento de la estrategia de salida de Dios de la pobreza y la opresión, es obedecer y servir a Dios. Número 2 es que todos necesitamos una base de disciplina y entrenamiento personal. Si tú les das a tus hijos cualquier cosa después del temor de Dios, hay que darles eso, hay que demostrar y mostrarles a ellos que la disciplina y el entrenamiento es lo que te permite descubrir la verdadera libertad. La libertad se encuentra en el autogobierno. La libertad se encuentra en la capacidad para traspasar el dolor por el bien de una meta digna. Si no hay riesgo, nada se gana. Si les recoges a tus hijos su ropa, creas un niñito de mamá y una lacra. Enséñales a diezmar, enséñales las destrezas que siempre les abrirá un camino desde la base de una disciplina y entrenamiento personal y garantizarás que tus hijos no serán oprimidos financieramente. Número 3, nuestra negación o negarnos a exigir un trato especial. Lo peor que puedes hacer por un niño es enseñarles que es especial en el sentido de que pueden librarse de las consecuencias del pecado, los libras de sus problemas y les dices que ellos son especiales, ellos pueden violar la ley y ser inmunes a las consecuencias. Todos somos especiales para Dios, pero no hemos de exigir un trato especial de parte de Dios, ni un trato especial de parte de nadie más. Número 4, nuestra capacidad para enfocarnos sobre metas a largo plazo. El libre mercado, capitalismo o creación de capital es movido por el número 4 y es la capacidad para enfocarnos sobre metas a largo plazo. Estoy dispuesto a diferir el consumo, a posponer el placer. Estoy dispuesto a sacrificar ahora por el bien de la utilidad futura. Ese es un concepto bíblico y solo es posible cuando estás viviendo en un mundo libre de la superstición y basada en un Dios que exige que se cumplan las leyes de la siembra y la siega para que bendigan a los justos y a los injustos por igual. Número 5, nuestro entrenamiento específico para nuestro llamado. ¿A qué has sido llamado? ¿Cuáles son las destrezas? ¿Cuáles son los talentos? ¿Tu pasión? Esas son las cosas que sigues para encontrar tu entrenamiento. Y una vez que encuentras tu entrenamiento, tendrás que ser entrenado específicamente en esa vocación. Y la Escritura dice, ves a un hombre diligente en su trabajo, estará ante reyes. Dios nos promete que si nos volvemos diestros y tenemos estos otros atributos espirituales en nuestra vida, que Él nos abrirá un papel en el gobierno. Número 6, las destrezas relacionales apropiadas. Necesitamos destrezas relacionales apropiadas. Y hemos hablado mucho de eso, no vamos a hablar más de eso ahorita. Y 7, fe y gracia. Estamos llenos de fe, estamos operando en fe, sabemos lo que es la fe, sabemos practicar la fe y somos agradecidos. La gratitud es la descripción de una persona que tiene un espíritu agradecido. Y Dios requiere eso de nosotros y definitivamente nos está pidiendo que entrenemos tanto a nuestros hijos como a nosotros mismos, como a aquellos con quienes nos asociamos para que seamos un pueblo lleno de fe y lleno de gracia. Ahora el mundo nos dice que la singularidad y el esfuerzo de destreza no se puede usar para justificar la injusticia social. La singularidad, el esfuerzo particular no se puede usar para justificar la injusticia social. Bueno, ahí hay una verdad parcial, pero permíteme preguntarte, ¿qué es lo que más te matará? ¿98 libras de arsénico en 100 libras de carne o una libra de arsénico en 100 libras de carne? La respuesta correcta es ambos. Muerto es muerto. Ahora, el enemigo y el sistema del mundo siempre usará la mayor cantidad de verdad posible, mientras que al mismo tiempo contaminan la verdad con suficiente arsénico para matarte. El esfuerzo habilidoso y singularidad, estoy de acuerdo, no se pueden usar para justificar la injusticia social, pero la solución del mundo de tratar de hacernos a todos iguales o aprobar actividades y conducta espiritual que Dios condena, Dios reprueba por la causa de ser iguales, o robar al rico para dar al pobre, o quitar a las personas algo que se han ganado, eso no va a producir justicia social tampoco. La justicia comienza en los corazones de los hombres, no en los libros legales de los legisladores. Nunca tendrás una sociedad justa si impones ley a las personas. Si quieres justicia, tienes que cambiar los corazones de los hombres, y la manera de cambiar los corazones de los hombres y las mujeres es cambiar los valores y la cultura que exaltas y los valores y la cultura que penalizas. Y entre más exaltas empoderamiento, que no es robar a nadie, sino exaltar a las personas y levantarlas como modelos que están empoderando a otros, más tendrás ese espíritu en toda la cultura. ¿Qué glorificamos en los cines? La rebeldía, la violencia, la muerte, el asesinato, la individualidad, sacrificando la justicia o la obediencia. Haz lo tuyo, obtén lo tuyo, pero mientras seas atractivo, guapo y rico, no importa que lo consigas. Quizá haya algunas sanciones, pero constantemente hacemos héroes de criminales, personas que son violadores de la ley espiritual. La industria de la música, ahí exaltamos a los rebeldes, exaltamos a esa clase de personas, les pagamos, los recompensamos financieramente de una manera singular. Con razón tenemos una cultura injusta. Estamos valorando las cosas que Dios aborrece y subestimando y hasta prohibiendo aquellos atributos de conducta espiritual que Dios ama. Ahora, la aplicación de negocios que yo quiero hacer aquí es que ser únicos o estar en una situación especial no nos coloca por encima de las leyes de Dios ni las leyes de los hombres. Y menciono esto porque si eres pobre, puedes hacer pretextos respecto a por qué es correcto robar. Si han discriminado contra ti racialmente, es fácil hacer pretextos por qué debes estar lleno de odio y que debes tratar negativamente a los que te han tratado así. Debes escupir en la ensalada de aquellos que abusan de ti. Eso es fácil de encontrar una buena causa si ves las apariencias externas que te permiten violar las leyes de Dios. O si eres rico, porque eres rico y Dios, entre comillas, te ha bendecido, puedes violar las reglas un poco porque obviamente eres bendecido por Dios. Puedes evadir constantemente esta responsabilidad o aquella responsabilidad porque quieres hacerlo, porque no tienes tiempo. Pero es que nunca podemos hacer de nosotros mismos, seamos ricos o pobres, nunca podemos justificarnos o hacernos excepciones a la conducta que Dios ha establecido para nosotros. Más de un líder, más de una empresa productiva se ha convertido en excepción. Y de nuevo, esta es una cosmovisión. Este es un curso básico sobre carácter y valores del mundo de los negocios y qué es lo que menos debemos hacer. Ninguno de nosotros, aunque todos somos únicos, todos somos responsables. Vamos a pasar, creo que aquí a los últimos dos, según veo en mis apuntes. Número Romano 4, Bíblicamente, la caridad e invertir en las personas son dos actividades totalmente diferentes. Y aquí he citado de Números 23 y Proverbios 12, Lucas 15. En nuestro celo humanista hacia los menos privilegiados materialmente, como individuos y como cultura, frecuentemente estamos confundidos respecto a la diferencia entre caridad e inversión. Hemos hablado un poco de esto, así que no pasaremos mucho tiempo aquí. Caridad, que es un mandato bíblico, o sea que se nos ordena ser caritativos, es el acto de dar a otros sin esperar nada a cambio, ni siquiera necesariamente un gracias. Caridad significa te estoy dando esto incondicionalmente. Por otra parte, la inversión, y a propósito, la Biblia requiere que seamos caritativos, porque si yo te doy algo y espero que me escuches porque te lo di, tengo expectativas. Quiero poder darte algo sin esperar nada, que es en lo que consiste la verdadera caridad. Pero si voy a hacer una inversión es liberar recursos a las personas u organizaciones donde existe la expectativa de que la inversión ayudará a producir un nuevo nivel de productividad en el que lo recibe y también pudiera producir un retorno al dador basado en acuerdos previos. O sea que si yo invierto en ti esta cantidad de dinero o esta cantidad de tiempo o esta cantidad de discipulado y entrenamiento en destrezas, y eso es lo que acordamos, si es que acordamos mutuamente, yo invierto esto y este es el retorno que yo espero. Y si tú aceptas, entonces tenemos un acuerdo y vamos ambos a cumplir con nuestra parte del acuerdo y tenemos una inversión mutua. Ahora estamos en sociedad uno con el otro, en negocio. Si yo invierto, es una transacción mutua. Si estoy dando caridad, es básicamente una transacción unilateral. Te estoy dando algo sin ninguna esperanza de retorno y no hay ningún acuerdo, a menos que hagamos un acuerdo. Esa es la diferencia entre caridad e inversión. Así que debemos ser muy claros en cuanto a cuándo estamos haciendo qué. Porque a veces damos algo a alguien, pero hay una condición oculta. Y eso le quita, le resta toda la virtud y toda la belleza al regalo. Porque realmente en tu corazón estás esperando algo de esa persona y si no la dan a cambio, entonces eso te amarga en cuanto a esa persona o en cuanto a la caridad. Si vas a dar algo, dalo sin expectativas más que la de que Dios lo bendiga y lo use para traer cambios. Si vas a invertir, tienes que definir mutuamente cuáles son los términos de esa inversión. Y un excelente estudio bíblico es revisar todas las escrituras en relación con pobreza y caridad. Ha sido una bendición para mí participar en nuestros estudios. Y Proverbios, que a propósito yo continuamente leo a través de Proverbios y Salmos. Proverbios es el manual del gobernante y está lleno de escrituras respecto a las causas y los remedios de la pobreza. Si quieres saber cuál es la causa de pobreza, lee Proverbios. Si quieres remediar la pobreza, lee Proverbios. Proverbios es donde el Espíritu Santo nos da la mayor parte de la información respecto a las causas de la pobreza y sus remedios. Y a propósito, invariablemente se relacionan con la capacitación de los individuos en destrezas revelacionales, relacionales y de mayordomía. Sacar a las personas de su capullo frecuentemente interfiere con lo que Dios está haciendo para traerlos a un mayor arrepentimiento y vida. ¿No te alegras de que alguien no haya sacado al hijo pródigo del trochín de los marranos y para decirle, no quiero que estés ahí? Pero fue esa experiencia con los marranos lo que condujo a la salvación del hijo pródigo. Se me viene a la mente la historia clásica de un niño que ve a una mariposa luchando con todas tus fuerzas para salir del capullo y saca su navaja y corta el capullo y la mariposa cae y muere. Lo que el niño no entendía es que en el diseño de Dios, ese capullo está hecho de tal manera que la mariposa tiene que luchar para sacar de ese capullo para lograr la fuerza necesaria para poder volar y sobrevivir una vez que sale. El capullo es el programa de ejercicio que le permite a esa mariposa vivir. Y si tú cortas el capullo por él, es un acto de bondad, pero es un acto de muerte. Es una maravillosa imagen de Proverbios 12:10. La compasión de los impíos es crueldad, o la compasión de la ignorancia obra muerte. La siguiente página. Y de nuevo, no quiero hablar mucho más acerca de eso. No hay mucho que decir ya cuando lo hemos mencionado. El engaño del mundo, que si no ayudamos a los pobres, no tenemos amor, y menos el derecho de tener más. O sea que nosotros no debemos tener más mientras ellos sean pobres. Pues la Biblia no dice eso. La Biblia dice que debemos dar a aquellos, si está a nuestro alcance, dar lo que se les debe. La Biblia dice que necesitamos tener caridad y apoyar a los pobres en su vida, pero no en su estilo de vida. Una persona que está pidiendo para comprar más alcohol, no le voy a dar un peso para comprar, o 5 pesos para comprar medio litro de whisky barato o alcohol o lo que sea. No voy a hacer eso. Les compro una comida. Puedo entrar a una tienda y comprarles algo, pero no voy a sostener su vicio porque estoy cortando su capullo y manteniéndolos en muerte. Nuestra aplicación de negocios, tenemos que practicar invertir en las personas y extender caridad a la gente de maneras justas. Creo que toda empresa debe estar involucrada de alguna manera en invertir y en empoderar a aquellos que están calificados porque están dispuestos, como los rebuscadores han demostrado que quieren trabajar, que quieren recibir capacitación, que quieren tomar esa ruta de 7 pasos hacia Dios y la prosperidad que vimos hace un rato. Y debemos estar escogiendo en quién hemos de invertir. Mi esposa y yo, por la gracia de Dios, desde el principio de nuestro camino, hace muchos años, en los 60s, no solamente hemos diezmado, sino hemos invertido en misiones y en ministerios, porque queremos invertir en personas. Ahora, número Romanos 5, el último punto. La economía bíblica obliga a individuos y a empresas y a naciones a lidiar con la pregunta, ¿cuánto es suficiente? Jesús nos recuerda, no hay ninguna utilidad en ganarse todo el mundo si pierdes tu alma. Uno de los desafíos esenciales del ganar recursos o buscar ganar recursos o obtener poder es lidiar con la pregunta, ¿cuánto es suficiente? Jesús lo dijo claro, que suficiente nos puede costar el alma. La Escritura también es clara en el sentido de que nunca hay suficiente para personas con ciertos males espirituales. Y he enumerado muchos pasajes, no todos, de ninguna manera, pero he enumerado, no sé, 8, 9, 10 pasajes aquí que hablan de ciertos tipos de personas con ciertos tipos de enfermedades espirituales que jamás tendrán suficiente de nada. Vale la pena que consultes cada uno de estos pasajes. Si conoces a alguien que vive constantemente con un espíritu de pobreza, investiga eso a ver si alguna de estas características se aplican a ellos. B. El materialismo y el espíritu de mamón exigen, demandan, por nuestra ansiedad o nuestro conflicto, el materialismo, es decir, la necesidad de consumir más y más, y el espíritu de mamón, que es el príncipe detrás de la economía del mundo, exige que nuestras vidas se inviertan acumulando y usando un sinfín de cosas. Nunca habrá suficiente. Y siempre estaremos satisfechos si obtenemos, si conseguimos, si puedo lograr, si puedo hacer esto, entonces estaré satisfecho. No es cierto, no lo estarás, porque nunca habrá suficiente. Y de nuevo, consulten esos pasajes. De nuevo, nuestro amigo y colega Earl Pitts tiene una enseñanza fantástica sobre finanzas personales y respuestas a la pregunta, ¿cuánto es suficiente? Con lo que él llama un círculo cerrado. Y no puedo recomendar demasiado el material aquí de Earl sobre finanzas personales y todo el concepto de un círculo cerrado, que de nuevo te dirá cuánto es suficiente. Sí hay una respuesta a la pregunta cuánto es suficiente, y la respuesta del Señor está en las Escrituras, y Earl Pitts te ayudará a conseguirlo. Y si no sabes cómo comunicarte con él, él hace seminarios alrededor del mundo, en iglesias y empresas, etc. Comunícate con nosotros y nosotros te podemos comunicar con Earl. También les recuerdo, ya estamos llegando al final de estas 12 lecciones y quiero recordarles de la enseñanza número 9, la pregunta sobre suficiente en relación con lo que verdaderamente puedes administrar en Dios. Y creo que estas son tres cosas que el Espíritu Santo realmente me ha dado para insistir con cualquiera y con todos los que puedan escuchar. ¿Cómo sabemos cuánto debemos crecer? Estas son las preguntas que tenemos que plantear y contestar. ¿Cuánto puedo administrar sin corromper mis valores y mi ética? ¿Cuánto puedo administrar sin corromper mis valores y mi ética para conseguirlo o para retenerlo o para tomarlo o para protegerlo de la ley o protegerlo de cualquiera que lo tocaría aún de una manera legal? ¿Cuánto puedo manejar sin corromper mis valores y ética? Número dos, ¿cuánto puedo administrar sin deshumanizarme a mí y a otros, convirtiendo a otras personas en objetos a ser utilizados para mi visión de adquisición? ¿Cuánto puedo administrar sin vivir en ansiedad destructiva? Los ricos generalmente no son felices, porque si llegaron ahí mediante un espíritu de mamón, son impulsados por ansiedad y nunca tendrán suficiente. Solo estarán felices si consigo un poquito más. Si tengo 4 millones, necesito 8 y luego llego a 12 y está todo el asunto de los contadores y en quién puedo confiar y todo el mundo me está tratando de quitar mi dinero y mi salud anda mal y estás viviendo en ansiedad constante. Y Jesús dice en la parábola de los terrenos que eso ahoga la palabra y el fruto de Dios en tu vida. ¿Cuál es la respuesta a todas estas preguntas? 1, 2 y 3. Yo les voy a decir cuál es la respuesta. Solo suficiente para cumplir con la misión que Dios me ha ordenado. Tú y yo solo necesitamos suficiente para cumplir con nuestra misión ordenada por Dios sobre la tierra. Ahora, para algunos de ustedes, eso pudiera ser 100 millones de dólares, porque Dios te ha llamado a administrar esa clase de dinero y quiere darte la destreza y la capacitación para administrar 100 millones de dólares y saber cómo gastar e invertir 100 millones de dólares de una manera que glorifica a Dios y empodera a la gente, y tienes suficiente capacidad para no hacer que las cosas sucedan con esos 100 millones de dólares que Dios no quiere que sucedan. Tú necesitas 100 millones de dólares. Algunos de ustedes pudieran requerir de 30 mil dólares al año y eso es todo. Preguntarás, ¿cómo puede haber tanta disparidad? ¿Cómo puede haber igualdad o justicia cuando uno tiene 100 millones y otro gana 30 mil al año? ¿Dónde está la justicia en eso? Y sabes una cosa, siendo iguales todas las demás circunstancias, tiene relación con el cumplimiento de tu llamado. Y el salmista dijo, Dios, líbrame de las riquezas para que no me exalte y caigan en la soberbia, y líbrame de la pobreza para que no sea ladrón y se acabe mi alma. La meta es tener suficiente. Suficiente se encuentra en el llamado de Dios en tu vida. La belleza de la justicia es esta, que Dios nos da perfectamente las circunstancias y las oportunidades para tener éxito o fracasar dependiendo de nuestras respuestas a su voluntad. Ricos o pobres, la medida de tu vida será tu manera de responder ante lo que Dios te ha ordenado que hagas. Y volvemos a la moneda suprema de Dios, en la economía suprema de Dios. Y la moneda del reino de Dios es obediencia por una parte y fe por otra. Los billetes de Dios son obediencia por un lado y fe por el otro. Permítanme recordarles, al concluir, en cuanto a la lucha con la desigualdad en el planeta, y definitivamente hay contradicciones y discusiones y retos y tensiones que yo no domino del todo, yo no tengo una respuesta completa, yo veo como todos a través de un espejo oscuramente, y yo pretendo entender algunos de los caminos de Dios en estas áreas, pero hay cosas que definitivamente yo no entiendo. Y quiero recordarles que el patrón desde el lado anverso se ve diferente al lado reverso del tejido, y de este lado de la eternidad estamos viendo el reverso del tapete. Y quizá no se parezca nada al anverso del tapete. La parte posterior es un desorden, tiene hilos sueltos y quizá vagamente te puedes dar una idea de lo que es el dibujo, pero no ves el cuadro completo. El lado completo está del lado celestial, de lo que Dios está entretejiendo en nuestra vida y en el planeta. Y lo que pudiera verse feo e injusto para nosotros será bello, será hermoso cuando veamos el otro lado del tapete y todos alabaremos su nombre y le aplaudiremos. Bueno, ha sido para mí una verdadera bendición poder compartir estas cosas con ustedes, este tiempo con ustedes, y yo aprecio tanto que ustedes hayan invertido el tiempo, y sí creo que por los resultados en mi vida y en la de otros, si ustedes practican estas cosas, Dios los hará fructíferos. Recuerdo 2 de Pedro capítulo 1, donde Pedro nos está diciendo que si practicamos las verdades de Dios, incluso quisiera abrir ahora mismo ahí, que llegaremos a ser fructíferos en todo sentido y no caeremos. Simón Pedro, dando su confesión en su lecho de muerte, 2 de Pedro es su confesión en su lecho de muerte, por así hablar, y Simón Pedro, un siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, es decir, las promesas y el conocimiento, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, esta es la receta de Dios para la exaltación, aplicando toda diligencia añadida a vuestra fe, virtud, y a la virtud, conocimiento, y al conocimiento, dominio propio o autogobierno, y al autogobierno, paciencia, y a la paciencia, piedad, y a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cualidades son vuestras y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El testimonio de Pedro para nosotros, el testigo presencial del Señor, el principal de los tres apóstoles, Pedro, Jacobo y Juan, al final de su vida nos promete lo que todo hombre piadoso de Dios siempre ha prometido desde el principio, que si hacemos la obra, si nos entregamos a nosotros mismos al Señor, al desarrollo de carácter, a la aceptación de la responsabilidad, a la moneda de fe y obediencia, a la caridad y a la inversión, a la excelencia, a la disciplina personal, al dominio propio, las cosas que hemos mencionado aquí en nuestro intento de poner un fundamento bíblico para nuestros ministerios en el mundo de los negocios. Si nos damos estas cosas, dice, yo les prometo que nunca estarán sin fruto. No estarán sin fruto. Sí habrá producción de fruto en lo que haces. Y yo creo eso. De nuevo, les recuerdo que aquellos que quieren proseguir más profundamente en algunas de estas cosas, para los jóvenes y adultos, los mentores, la capacitación estratégica para la vida y cosmovisión cristiana ha transformado la vida de muchos, muchos jóvenes, y les recomiendo que hagan uso de ese curso por correspondencia y lo mismo para el Instituto de Negocios y Economía Bíblica, donde tomamos estos principios y profundizamos mucho más, no solamente con 12 mensajes, sino con 2 años de estudio supervisado y disciplina. Señor Jesús, yo te doy gracias, Señor, por fortalecer mi voz durante esta serie. Te pido que elimines lo que no fue precisamente acertado y que tú te glorifiques a ti mismo a pesar de mí. Señor, pido por mis hermanos y hermanas que tú te glorifiques a pesar de ellos, y que, Señor, en humildad y en una búsqueda de verdadero discipulado tuyo, siguiendo el ejemplo de Jesús, que realmente entendamos que fe es un juego en equipo y que te busquemos a ti para encontrar los lugares, las personas y las oportunidades a las que nos debemos entregar, que permanezcamos dentro de nuestras esferas y límites y que administremos solo aquello que nos permita permanecer puros y los que nos permita permanecer anclados en la fe, no convirtiendo a las personas en objetos ni viviendo en ansiedad. Que cerremos nuestro círculo, por así decir, y que invirtamos todo lo demás que está fuera del círculo de nuestro destino a tu obra. Señor, yo te pido economías cristianas que surjan y que surgirán sobre la tierra. Te pido que tomemos los valores de tu palabra en cada dimensión de la vida, en cada dimensión de la cultura, y que te exaltemos a ti a través de la obediencia a ti, Espíritu Santo. Ahora, Señor, bendice a mis hermanos y hermanas, que ellos produzcan capital, que produzcan empleos, que empoderen a las personas internamente en las organizaciones y externamente a través de los productos y servicios que ofrecen. Y que nosotros, Padre, en este gran movimiento en el mundo de los negocios que tú estás abriendo como ministerio de todos los creyentes, a medida que se convierte en un entendimiento común, así como el sacerdocio de todos los creyentes transformó al mundo durante la Reforma, que el ministerio de todos los creyentes transforme el siglo XXI y todo lo que falte si tú demoras en venir. Toma estas verdades básicas, Señor, y permite que mis hermanos y hermanas olviden las patadas voladoras y todo lo elegante y fantástico hasta no estar bien anclados en una cosmovisión cristiana. Y te encomendamos todas estas cosas a ti, Señor, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Que Dios les bendiga. De veras y de corazón deseo que tengan éxito en todo lo que Dios quiera. Que Dios les bendiga a todos.
Este programa está protegido por derechos de autor por Servicios Cristianos Estratégicos, con sede en Santa Rosa, California. Se prohíben las reproducciones no autorizadas. Servicios Cristianos Estratégicos ofrece una amplia gama de materiales educativos adicionales y cursos de capacitación diseñados para ayudarte a vivir la vida al máximo. Para obtener más información sobre nuestros productos y servicios, favor de llamar al 1-800-700-0605 o visítanos en línea en www.gostrategic.org. O escríbenos a P.O. Box 2709, Santa Rosa, California, 95405.